Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Ok, este es el asunto con la rectora del CNE y señora del apartamento 3B que tiene a los vecinos atormentados con las clases de piano. Tibisay Lucena. Tibisay es como los repuestos para el transporte público. Aparece una vez al año. Ok. Entonces, de pronto vemos esta transmisión en vivo desde la sede del CNE y uno dice, caray, apareció Tibisay, vamos a ver dónde andaba metida, se hizo un nuevo corte de cabello, nos presentará un amigo nuevo, pero no. Tibisay se materializa brevemente para anunciar esto.
En nombre del Poder Electoral Venezolano, como presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Esa parte no. Más adelante.
A pesar de que no se firmó el acuerdo necesario y tan esperado por el país.
Por el amor de Dios, podríamos ir al grano.
Se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018.
Elecciones presidenciales para el 22 de abril, en 2 meses y medio, con un mundo de potenciales candidatos opositores inhabilitados, principales partidos políticos opositores desconocidos por el máximo ente electoral, los mismos rectores oficialistas al frente del CNE-1, ajá, la malversación de fondos públicos en beneficio de la propaganda oficialista, medios de comunicación del Estado reservados exclusivamente para callapas pesubistas, reasignación de electores a centros de votación distantes que dificultan el ejercicio del voto, mesas que abren con retraso o nunca abren, voto oficialista asistido, chantaje a empleados públicos y ciudadanos a través del perverso carnet de la patria. Y por si lo anterior fuera poco, Osmel Sousa fuera de la organización Mi Venezuela. ¿Así o más democrático?
Podemos afirmar que no hay caminos a la paz, que la paz es el camino, el único para recuperar la convivencia democrática y encontrar las rutas para que el pueblo soberano de Venezuela sea quien decida su destino libremente.
Miren, de verdad me da muchísima pena con usted, señora Tibisay. Nos deja verla tan pocas veces al año y uno llevándole la contraria, pero aquí va. Sí, señor. La única forma de que el pueblo venezolano decida su destino libremente es a través de elecciones transparentes, en igualdad de condiciones para las opciones participantes, transparentes desde la propia convocatoria a elegir sin corre-corre acomodado, que deje en evidencia el favor que se está haciendo a quienes mantienen secuestrado al país. Este tipo de convocatoria solo procura la paz de quienes se saben amenazados por la aplicación de la ley, solo procura la paz y convivencia entre quienes se pasan la Constitución por el forro y quienes pacientemente aguardan por una cada vez más lejana solución democrática. Y no se equivoquen, aquí quienes buscan desenlaces distintos a los previstos en la Constitución son quienes aceleradamente consumen nuestra paciencia con cosas como esta.
Las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018.
Es cierto. El año pasado la oposición clamaba por el adelanto de las elecciones presidenciales, pero bajo condiciones completamente distintas a las que tenemos hoy día. Entonces, no es que los venezolanos nos contradecimos en el deseo de resolver este asunto por la vía democrática, es que la dictadura de Maduro nos quiere seguir tomando por pendejo. Tiene razón por Keeping. Nada más ni nada menos. Eso es todo, amigos. Antes de pasar a otros temas, una preguntita, señora Tibisay. ¿En qué momento la oposición opositora tendrá la posición opositora, dije yo? La opción opositora, eso. ¿En qué momento la opción opositora estará autorizada para iniciar la campaña electoral? Y pregunto por la opción opositora, porque en el caso de la dictadura ya arrancó hace rato. Y en verdad es conmovedor ver cómo en medio de la crisis económica más descomunal que recuerden nuestra historia, el PSUV consigue unos churupitos muy en el fondo de su caja chica para, por ejemplo, trasladar y alimentar ese montón de gente y realizar transmisiones costosísimas desde Poliedro de Caracas. Ajá. Mi pregunta, ¿cuándo arranca la campaña?
La campaña electoral la tenemos dispuestas del 2 de abril al 19 de abril.
2 semanas para las que faltan todavía 7 semanas en la que en el supuesto negado de que la oposición decidiera acudir unida al fraude electoral, tendría que escoger su sacrificado / candidato. No sé a ustedes, pero a mí los números no me dan. Mientras, en una galaxia no muy lejana, en Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que Nicolás Maduro está invitado a asistir a la Cumbre de las Américas a realizarse en Lima el 13 y el 14 de abril, pero no sabe cómo lo van a recibir sus compatriotas. Caramba, qué buena pregunta. Yo no sé si don Francisco tendrá alguna idea. ¡Sí! 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 Listo, ya le van a retener el pasaporte a don Francisco cuando vaya a Meque. Ah, no, claro. No, ese tipo de chantaje ilegal solo es aplicable a los venezolanos. Diablos. Ok, bien. Supongamos que Nicolás va a Perú. ¿Pueden imaginar la cantidad de mangos que deben estar vendiendo en Lima en estos momentos? Recordemos que Maduro, en alianza cívico-militar, fundó un novedoso sistema de comunicación, el mangotexto, muy parecido al que utilizó recientemente el pueblo ecuatoriano para comunicarse con el expresidente Rafael Correa. Un verdadero omelet electoral. Señora, comenzó mi gira. El nuevo show de stand-up se llama Nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Ahí están. Denver, 25 de febrero. Filadelfia, 9 de marzo. Washington, D.C., 10 de marzo. Boston, 11 de marzo. Palm Beach, 21 de marzo. Dallas, 4 de mayo. Houston, 5 de mayo. Y seguimos acumulando fechas para esta gira que apenas está comenzando. Así que nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados en Genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Quiero saludar a las personas que están en conexión con nosotros a esta hora. Vamos a ver si las podemos ver en Instagram. Recuerden que este programa se graba en vivo. Esto es una grabación en vivo, que las llaman. Una grabación en vivo. A las 9 de la noche, tradicionalmente. ¿Qué ponen por aquí? Saludos, Wilfredi. Igualmente por el chat de YouTube. Quiero saludar a Carla Millán. Chatén, amo tu trabajo. Te he seguido por todos los medios. Saludos también a ti. Aquí estoy. No sé dónde estoy allá. Ok, bien. Desde Utah, saludos. Ronnie Riverol, también para ti. Derby Santander, qué bueno por ti, Luis, desde Sabaneta de Barinas. Un abrazo a todos en Sabaneta de Barinas. Les mando un fuerte abrazo. Volvemos al Instagram. Hola, Luis, desde Australia. Elisa, ¿cómo estás, Elisa? Un abrazo para ti. Oye, estoy empeñado en viajar a Australia a presentarme allá. Nunca lo he hecho. Iván Aristiguieta está haciendo un trabajo fenomenal allá con su show de stand-up. Se mudó hace tantos años y está conquistando el público. Bueno, ya lo hizo en Australia, además con unas rutinas maravillosas en inglés. Les mando un fuerte abrazo. Pronto nos veremos en Australia. Bien, mis invitados de esta noche son la primera, una presentadora de televisión y modelo que todos conocemos, le tenemos muchísimo cariño, hace un trabajo impecable en Show Business, el programa que transmite, por cierto, también TV Venezuela y Vivo Play para todos ustedes, Gaby Acuña. Gaby está ya con nosotros. Y también vamos a comenzar con el consultor en social media y ahora autor de este libro que acaba de salir al mercado, se llama Construyendo a un Influencer. Muy interesante, por cierto, para los tiempos que estamos viviendo de redes sociales. Él es Antonio Torrealba. No se retiren, seguimos conectados.
Además que mi hijo desarrolló una técnica, la verdad que los niños son, yo no sé quién se le enseñó, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía pupú, que venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que papá le decía, porque yo te he dicho, lo primero que me dice es, hijo, ¿te hiciste pupú? Papá, yo te quiero.
Transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela, Vivo Play. Mis invitados ya están acá en el estudio. Bienvenida Gaby Acuña. ¿Cómo estás, Gaby? Sí, señor. Y Antonio Torrealba. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Bienvenido al programa.
Gracias.
Miren, bueno, vamos a conversar contigo, Gaby. Cuéntanos de tu vida, cómo estás, cómo te sientes, cuánto tiempo tienes en Miami.
Bueno, mi vida está muy bien, gracias a Dios. Positiva siempre. Ah, me dijeron que no podía golpear la mesa.
Vamos a hacerlo todo junto para que la gente entienda, porque no podemos golpear esta mesa. Está viendo qué horrible.
Oye, no, pero muy bien, agradecida, de verdad, como siempre, con muchas cosas por hacer, comenzando el año prácticamente, bueno, ya estamos en febrero, pero sí, ya muchos sueños y muchos proyectos, ¿sabes?, trabajando en ellos para que se den. Y en Miami ya tengo 8 años.
8 años.
8 años que cumplí hace como un par de meses.
Nos vimos la semana pasada, cuando tuve la fortuna de visitar los estudios de Show Business.
Correcto.
Ahí estuve con Daniel Carles y con una chica colombiana.
Sí, con Carito, correcto.
Carito, le mando un abrazo a los dos. Y al mismo que ahora está haciendo el Gianluca Sin Luca.
Rodolfo
Gómez Leal, un abrazo.
Rodolfito también.
Un fuerte abrazo y te estamos esperando acá para que vengas, Rodolfo.
Sí.
Y a todos.
Para que besos vengas. A mi equipo bello.
Sí, nos vimos allá y yo te comentaba que no sé por qué Instagram durante tanto tiempo se empeñó en que yo estuviera al tanto de tu vida en esta cuestión de la shuffle que te empieza a mandar como sugerencias de ver fotografías. Eso es algo que a mí me entretiene, como supongo que todos ustedes. En algún momento uno empieza como a ver qué te sugiere en Instagram, a ver. Ajá. Y siempre me ponía una fotografía tuya, como haciendo, a ver, fotografías en la naturaleza o afuera, en outdoors. Todo como muy saludable.
Correcto.
Cuidando tu cuerpo, tu alimentación.
Eso quiere decir que a lo mejor estás siguiendo cuentas relacionadas con la vida saludable, ¿puede ser?
No.
Okay. ¿Sabes lo que le contesté a Luis? Le dije, Luis, qué chévere que me has visto durante tanto tiempo, pero ni un like, ni un likecito he visto yo que me das.
Bueno, tú sabes, muy cuidadoso. Bueno, y esto nos puede ayudar, Antonio, tú que sabes tanto de redes sociales y todas estas cosas. Cuando uno le da un like a una persona, eso es manera de que la esposa de uno se entere.
No, ten la seguridad que lo vas a ver como sea.
¿Lo vas a ver?
Sí, porque ya son...
No, pero yo no entiendo de verdad cómo una mujer puede ir a ver... Primero, yo no tengo ni idea. No sé, tú me dices a mí cómo hago yo para saber si mi novio le dio like a alguien. Yo no sé cómo se hace. Sí, a mí claro. Es que me meta en su cuenta y revise. Mm-hmm. No.
Te vamos
eso
a creer.
Está diciendo en este momento, no confirma que su novio nos está viendo. Yo le
mando un abrazo exactamente. A su
novio. Ese los prometo. Sí. Yo nunca le reviso el Instagram. Bueno, saludos. No le reviso la vida, te lo prometo.
Sí,
¿no?
Te vamos pero a creer. Correcto. Tranquila.
Tú estás sentando un maravilloso ejemplo. Eso es lo correcto, lo que hace nuestra invitada.
Y Gaby, toda la audiencia te está creyendo.
Y créanme que soy así.
Mira, pero bueno, pero te los voy a empezar a dar, los likes. Porque además siempre estás haciendo cosas muy bonitas y siempre estás muy sonreída y eres una mujer positiva, que ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, que soy un tipo que siempre anda de muy mal humor, amargado con todo lo que me rodea.
No te creo.
No, Gaby todo el día ya anda feliz.
Exacto.
Amor, la vida es sonrisa.
Eso es importante. Pase, amor, se lo prometo. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que a mí me ha funcionado en mi pequeña comunidad de Instagram con mis chicas. Primero, pues, si tú vas a promover el estilo de vida saludable, no solamente ir al gimnasio y comer algo sano, ¿no? También es del alma, es de la cabeza, de la mente. Entonces, yo las ayudo a través de mi ejemplo, que realmente teniendo buena actitud, practicando la gratitud, feliz porque amaneció sin darte cuenta ni siquiera de las cosas que te faltan, sino de todas las que tienes y te sobran, de la abundancia que tienes a tu alrededor, pues tu vida puede ser perfecta.
Es
entonces eso es lo que yo promuevo también.
Yo te voy a decir una cosa además, una persona como tú que además ha trabajado tanto tiempo, tantos años en el modelaje y trabaja en la televisión, tu sonrisa es una sonrisa, hay gente que en su profesión necesita la sonrisa porque es parte, es una herramienta de trabajo.
Cierto.
Para una modelo sonreír es necesario porque va para la foto y tal. Y lo que quiero decir con esto es que hay gente que se pone la sonrisa de una manera
posada.
Muy posada. La tuya es una sonrisa que fluye natural.
¿Será por eso que hice un comercial de...
pasta dental.
No podemos decirla.
No, pero de pasta dental y ya.
Exacto.
Mira, Antonio.
Me gusta mucho sonreír. Sí.
Cuéntanos un poco de tu arribo aquí a los Estados Unidos.
Yo llegué hace 4 años a este país, llegué directo a estudiar un posgrado en Chicago, bueno, llegué a Miami y luego empecé un posgrado en Chicago.
¿Qué carrera hiciste en Venezuela?
Soy estadístico, ajá. Actuario, soy licenciado en estadística, uh-huh. Estudié en la UCB, ajá, siempre UCB, ser UCBista es algo raro porque puedes estudiar en la universidad que quieras luego, pero no, ¿dónde estudiaste? En la UCB, luego estudié en Harvard, no, yo estudié en la UCB. Ah. O sea, siempre es así.
¿Y por qué crees tú que es así?
Bueno, porque...
¿Cuál es el orgullo? ¿Cuál es ese lazo tan profundo que hay?
Nadie lo sabe, pero uh-huh. Es lo que te enseñaron a que si a alguien se le cayó un tenedor en el comedor, le tenías que gritar nuevo, no sé. Ajá. Pero eso es algo que te lo sentaron para toda tu vida. Ajá. Pero bueno, ya, soy UCBista.
Ok.
Luego llego acá, en Chicago estudié Social Media Marketing, hice una especialización... Y comencé a trabajar en el ámbito de social media, pero con influencers. Uh-huh. Entonces me dediqué a crear marcas personales, pero que llegaran a una audiencia.
¿Cuánto tiempo tiene esa carrera, digamos, establecida como tal? Como para que uno vaya a estudiarla a Chicago, donde tú fuiste.
Social media marketing ya la dan en el mundo entero, uh-huh. Y tiene 7 años. Ya tienes 7 años en el mercado.
¿Cuántos años dura la carrera?
Un año y medio. Una especialización.
Una especialización.
Pero ya hay pregrado. De por sí que en Miami hay una universidad que te da el pregrado en social media marketing. Uh-huh. O sea, y hay cursos muy buenos y me parece que es la carrera del futuro. Porque como digo en el libro, los niños de antes soñaban, y bueno, los niños de antes estamos nosotros tres, soñaban con ser médicos.
A mí no me metas ahí, por favor.
Bueno, está bien, la adolescente. Sí. Mira, los niños de antes soñaban con ser médicos, abogados, bomberos, y seguramente tú soñaste con ser hermosa.
No, ¿tú sabes cuál era mi sueño? De verdad, desde chiquita yo quería ser peluquera, yo amaba la peluquería, de verdad, yo no sé por qué, pero yo quería ser peluquera.
Bueno, hay una carrera como influencer en tu camino.
Sí, sí, claro.
Es verdad. Claro. ¿Cuánto influencer hoy día? Del pelo no se cabe, me da muy total, bien.
La peluca por todos lados.
Bueno, entonces, ve, ese era el sueño de antes, ser piloto, ser bombero.
Y peluquera.
O peluquera, o uh-huh. Bueno, sí, o panadero. Yo tengo un sobrino
maestro,
que
quería ser maestro, todos querían maestro. Ser maestros también.
Pero enfermera. Hoy día los niños no, hoy día los niños sueñan con ser youtubers. Sí. Hoy tú le preguntas a un niño de 4 o 5 años qué sueña ser, y sueñan ser youtubers. Uh-huh. Sueñan ser como su ídolo, y su ídolo hoy día está en las redes sociales.
Antonio, ¿y quién va a construir los edificios entonces?
Ajá, bueno, eso es una buena pregunta, porque si todos vamos a hacer influencia.
¿Quién va a operar? ¿Quién va a hacer los trasplantes de hígado?
Eso es una buena pregunta que se debería hacer el mundo.
Porque... Es el momento de los robots. Ajá. Señora, si usted tiene un robot en su casa, usted está salvada.
Pero tienes la respuesta, de verdad que sí, Luis, no lo había pensado, pero creo que sabes.
Fíjate que yo tampoco, a pesar de eso, mira, ¿quién va a operar?
Ya sabemos quién, los robots.
Bueno, a veces yo pienso no, porque... no, Luis, ¿sabes qué pasa? Que van a ser médicos influencers.
Médico influencer, claro. Uh-huh. Yo te digo la verdad, yo creo que, ya que estamos tocando este tema, y estamos llegando al llegadero, yo creo que la cosa va a parar en un tutorial y uno mismo se va a poder autooperar y hacer algo.
Exactamente.
Todo va a ser un tutorial. Así va a ser. Me quiero hacer una casa, dejamos con un tutorial, como hago un centro comercial, así se hace, tú estás en las redes. No se retiren, regresamos, seguimos conectados.
Buena esa.
Cuando llegué a los Estados Unidos, me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado $1,000 y lo hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos $1,000. Invirtiendo con Dividendo, ahora tengo la oportunidad de ganar más. No dejes tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. ¿No tienes idea de cómo invertir? Para eso está Dividendo. Regresamos a Conectados, mis invitados Gaby Acuña y Antonio Torrealba. Gaby, cuéntame un poco sobre, a ver, ¿cuánto tiempo tienes trabajando para Show Business?
Ya llevo como 6-7 años más o menos, perdí la cuenta uh-huh. Ya, Luis.
¿Ese programa se graba semanalmente?
Sí, lo grabamos, sale diario por muchas uh-huh. Plataformas, por canales de televisión en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos. Es un programa diario y depende de cómo lo programen otros países en Venezuela. Por cierto, nos vemos, ¿puedo decir el canal?
Claro.
Claro, a través de Televen, uh-huh. De todos los tiempo. Martes. Sí, 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 exactamente. Show Business realmente es un programa que tiene ya 20 años uh-huh. de trayectoria, más de 20. Sí. Yo tengo 6-7 uh-huh. años con ellos.
Sofía pues, Inver fue la primera presentadora de Show.
Exactamente, junto con Amador Vendallán.
No, pero yo sí recuerdo, yo recuerdo que estaba pequeñito y yo veía.
Claro, yo también. Es más, la primera vez que yo me senté en el
creo que era Carolina
de Show
claro.
Business, hacer Show Business, yo decía, esto no puede ser verdad, porque esto es un programa que yo veía a mi hermana sí. que lo veía, ¿entiendes? Entonces es una cosa que me pareció claro. bien surrealista.
Lo hizo una corresponsalía para Show
claro,
Business.
¿Verdad hace que muchísimos sí? años. Y además que muchas veces nosotros tenemos un segmento que se llama Show Business del pasado, clásicos de Show Business.
¡Ay, Dios mío! Me ha parecido a Luis.
Y metemos a Luis, pero con ese humor y esa cosa tan fenomenal. No recuerdo a quién estabas entrevistando, pero hemos pasado varios. Ah, hemos pasado varios bien chévere. Y bueno, sí, ha sido tremenda escuela para mí, además llegar aquí a los Estados Unidos con las ganas de seguir haciendo lo que venía haciendo en Venezuela, porque yo he trabajado en los medios toda mi vida, pues no, yo me dedico a la comunicación, soy publicista, pero me he dedicado a la comunicación siempre. Entonces llegar acá, ya saben que pues bueno, es el tema de empezar desde cero, volver a empezar, pero conseguí mi espacio dentro de Show Business
para
y ya
Show Business,
con ellos.
Y en este sentido le mando un fuerte abrazo a Miguel Sierra Alta. Miguel siempre ha buscado como ser sponsor o siempre le ha tendido una mano de ayuda a tantos venezolanos que han venido para acá del medio de la comunicación y eso tiene muchísimo mérito.
Sí.
Ahora, entre tantos artistas que van pasando por ese estudio y la oportunidad que tienen ustedes de conversar con ellos, ¿a quiénes recuerdas, quiénes saltan a tu mente en este momento?
Mira, he tenido de verdad la bendición de entrevistar a muchos personajes importantes, no solamente de la música, del entretenimiento, Hay gente que es muy divertida. Por lo menos yo siempre me llevo una grata sorpresa de ver que estos artistas que tienen peso, que tienen nombre, son tan cercanos, son tan gente tan amable, tan bonita, tan humana. No sé, por ejemplo, entrevistar a Carlos Vives, siempre que lo entrevisto para mí es un placer porque él es divertido, es gracioso, es amoroso. Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, David Bisbal. De verdad que lo que tiene Show Business es que como es un programa en el que no nos metemos con la gente, más bien nosotros a los artistas siempre los apoyamos. No es un programa de chisme, de farándula esta de que vamos a tejerle un suéter a alguien, ¿no? Ellos siempre se sienten en casa, saben que van a estar bien atendidos, se les va a tratar con cariño, con respeto, entonces ellos siempre son muy abiertos con nosotros.
Claro, y ahora te pregunto a ti, Antonio, en el mismo tema de las redes sociales y la social media, de toda esta historia, por eso mismo que está diciendo Gaby, de que estos grandes artistas, mientras más grandes son, pues se muestran, son como más amables, más cercanos. Antes estaba el caso, seguramente todavía lo hay, de unos tipos que son, vamos a decirlo con la palabra que es, inmamables.
Sí, ¿no? Divas.
Pero insoportables. Pero ahora esa necesidad que tiene parte de la gente del espectáculo de estar ahí tan cercano a través de la red y de recibir además el feedback inmediatamente, sí, en un post, en los comentarios de la gente, y les hace eso, están tan expuestos, tan susceptibles. ¿Cómo se maneja ese mundo del ego del artista dentro, sí, de social media?
Lo que sucede es que la comunicación antes era totalmente vertical. Tú salías en la televisión, transmitías tu mensaje a través de una canción, a través de una animación o a través de tu programa, y no tenías el feedback directo del público. O sea, tú lo decías y ya, luego los ratings te los enviaba una empresa que hacía las estadísticas. Hoy día tus estadísticas te las da el propio público directamente a través de tus redes sociales. Entonces, te has convertido en cercano, te has convertido en un amigo. Grandes marcas como Disney, o puedo nombrar a Disney y a Universal.
Tú puedes nombrar a todo el mundo. Lo que pasa es que el motorizado no ha llegado. Mañana cuando llegue el motorizado habrá que decirle que vaya a cobrar todos esos lugares y tenemos uno nada más.
Conchale, vale, mañana. Va a tener que Orlando cobrar. Bueno, empresas como
no, Disney. No, además que Guillermo Ávila mañana tiene el día full, ya me dijo. Sí, es el motorizado nuestro.
Ay, que no entendí el chiste. Sí.
Bueno, las cosas han cambiado para Guillermo. No,
la mira, a la mesa. A apoyarte.
Mira, bueno, grandes marcas como Disney y Universal antes agarraban.
Si la mencionas tres veces, ya no creo que nos puedan pagar.
Ya, cállate, sí, es verdad. Ajá. Ellos antes le pagaban a los grandes actores de Hollywood, grandes celebridades, para que visitaran el parque. ¿Qué se dieron cuenta? Que no eran cercanos con la gente. Entonces, invitar a una celebridad de Hollywood era pagarle toda la seguridad. Y entonces el público no los veía, no los veía totalmente. Luego que comienzan a invitar a los influencers, a los grandes influencers, se dan cuenta que el influencer se disfrutaba el parque como un mortal.
¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia si está igualmente expuesto públicamente?
Porque es cercano, porque las redes sociales es eso, te da la cercanía total.
En la red, pero puede que esta persona en la calle, más bien, no tenga el entrenamiento que tiene el artista tradicionalmente de cómo convivir con la gente.
Claro, y sea un poco, pero su audiencia lejano. Su audiencia lo ve tan cercano que cuando lo ve no lo ataca como una celebridad, sino como Luis, tu hijo, tal cosa, tu esposa hizo esto. O sea, te hablan como que si son tus amigos, porque las redes sociales te dan eso, la cercanía.
No es como que si son tus amigos, son tus amigos.
Faltó la música de fondo. Ajá. Entonces la cercanía a las redes sociales es lo que rompe ese paradigma que
ahora,
había
ahora antes. Te pregunto una cosa, fíjate, en la medida que las personas, los artistas, los personajes públicos, porque todo esto es muy reciente, sí, igualmente, sí, el claro, tema de las redes sociales y esta palabra que voy a mencionar en este instante que vamos a desarrollar más adelante, engagement. La odio profundamente.
Que en español puede ser enganche.
Odio profundamente el engagement.
¿Por qué?
Lo odio. Si están... Yo sé que voy, en este momento estoy yendo contra este libro, pero lo odio.
Para mí eso es lo más bonito que tienen las redes sociales.
Por eso nunca será un
influencer. No, el feedback que tienes con la gente, ¿verdad? Sí. Esa cosa claro, de que pero, los DM, entonces
te es la palabra del 2018, engagement.
Claro, ¿qué sucede? Recuerda que yo comencé esta carrera por allá cerca de 1914, o sea,
con Amador, con Amador.
Como me dijo a mí un escritor en México, un guionista del programa que tuve yo en México, tú ya vas de salida, yo estoy de llegada, yo ¡fuera de aquí! Pero es verdad. Entonces, el tema es que en la medida que los artistas, los personajes públicos están tan pendientes de qué terreno están tocando con la gente que les sigue, la susceptibilidad que puedan estar, ¿no pierden un poco el carácter que hizo que fueran atractivos para las propias masas?
Lo que sucede es que las redes sociales no son la televisión, no son la prensa escrita, no son la radio. Tienen una audiencia totalmente distinta. Por ejemplo, si tú eres un Instagrammer y haces videos para Instagram, cuando tú llevas ese contenido a YouTube, ve que es redes sociales igual, pero son totalmente audiencias distintas. Cambia totalmente. O sea, tú tienes que cambiar para YouTube totalmente porque Instagram es una cercanía distinta a la que tiene YouTube. A YouTube la gente le gusta más tu organicidad. De por sí ve que este programa estamos nosotros hablando sin ningún libreto, no hay nada escrito que nos diga qué tenemos que decir y no, porque eso es lo que hace que nosotros estemos siendo orgánicos y quien nos está viendo, pues vea que...
Permíteme un segundo.
El máster.
El máster me dice que...
que sí, que lo que estás diciendo es correcto.
Sí, sí, el teleprompter no.
No tenemos guiones, pero tenemos apuntador.
¿Sabes que para acotar un poco lo que está diciendo Luis, a ver si yo entiendo. Ajá. Yo soy neófita también en la materia de las redes sociales, por eso es que me llegó este librito a mi casa para estudiármelo de arriba abajo. Pero yo creo que la gente cuando se hace famosa a través de las redes sociales, primero, no es como si tú ves, no sé, a Lady Gaga que se avalancha la gente encima, abrazarla, ¿no? Yo creo que cuando tú ves, no sé, ahorita lo nombraste, a este chico Marco Music, ¿no? Ajá. Música.
O yo a Lele no sé, Pons,
yo, por ejemplo. Ajá, Lele, claro. Yo no creo que a ella se le abalance la gente, porque es lo que tú dices, ya es tan cercana, que es como que, ay, hola, ¿cómo estás? Es como normal verla, ¿no? Sí. No es una cosa de que, vi a Ricky Martin. Entonces yo pienso que es más natural, es más cordial, es como que si yo me encontrara una amiga y tengo rato que no la veo.
Show Business tiene su presencia, por supuesto, en las redes sociales igual. ¿Hay algún tipo de tratamiento que le den a los clips que suben en Instagram? ¿Ustedes están aprovechando los streamings? Porque eso es otra cosa. O sea, hoy día todos tenemos una suerte de canales de televisión y de radio personales, sí, en los cuales podemos transmitir donde estemos, como estemos y en la forma que querramos.
Sí. Lo único que hay que tener en cuenta... No.
No. Vamos a tener que trabajar en eso, Miguel, un rato.
Miguel nos está viendo. Escúchame. Lo importante, si estás haciendo televisión, es que entiendas que YouTube no es televisión y que los podcasts no son radio. Entonces, ahí es donde está la confusión.
¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la radio y un podcast?
La radio y un podcast es lo direccional, uh-huh. O sea, la dirección de la comunicación, vertical, horizontal. La radio tú hablas y la audiencia llama a un número que nadie atiende. Uh-huh. El podcast no, el podcast estás allí en totalmente comunicación con la persona. Así es YouTube. YouTube no puede haber poses, YouTube no puede haber nada escrito. Todo tiene que ser totalmente orgánico. Uh-huh. O sea, Gaby, vamos a hacer tu programa de YouTube. Tú vas a hablar de esto, esto, esto y esto. En el momento que ella tenga esas ideas claras y las haga, uh-huh, precisamente bajo su organicidad, es, uh-huh, donde la audiencia empieza a creerle.
Y tiene que haber esta cosa de como que estamos hablando así, porque no tiene así, que haber una edición de que...
Es importante editar siempre de YouTube así, porque yo veo que lo hacen como dice Luis, todo, sí, todo cortado, todo,
no,
picado.
Eso es cuando baja una audiencia de adolescentes, porque los adolescentes hoy día no tienen paciencia y son tan rápidos como le tienes que hablar.
Le salta la aguja, los chamos le salta la aguja así. Ajá. Sí, cuando tú le dices, hijo, te lavaste los dientes, yo creo que me dieron...
Pero Luis, tú serías perfecto porque este habla rapidísimo, pero bueno.
Tic, tic, tic. Ya seguimos conversando con nuestro invitado, seguimos conectados.
Verdad que sí. Todos tienen esa... Eso es el... Bueno, pero no todos los youtubers, porque, por ejemplo, sí, no sé.
Regresamos a Conectados, Gaby Acuña y Antonio Torrealba. Gaby, en el mercado de Miami, del entretenimiento, de la televisión, uh-huh, ¿cuál es el principal obstáculo, consideras tú?
Que aquí hay 1,300 Gabis también, mucho más preparadas de todas partes del mundo, que vienen con el mismo sueño. O sea, el nivel de competencia, uh-huh, es mucho mayor, porque pues venir a Miami a hacer el sueño este americano o bien a Los Ángeles, pues bueno, es un lugar donde todo el mundo de todas partes quiere venir a intentar. Entonces, cuando a mí me pasó, cuando empecé a hacer mis primeros castings aquí en esta ciudad, yo dije, bueno, eso es facilísimo, ya, que yo que vengo de hacer, que cuando yo me veo con una cantidad de gente hermosa, guapa, talentosa, de todas las nacionalidades, y dices, wow, es que aquí la competencia es fuerte. Entonces no es tan sencillo como parece.
Pero después que te leas el libro, te vas a dar cuenta que...
¿Cómo se llama el libro, por cierto?
Construyendo un Influencer.
¿Y está a la venta en dónde?
En Amazon.
Lo que pasa es que cuando yo me vine para acá, las redes sociales no eran un fenómeno todavía. Claro, claro. Esto es mucho más reciente.
No, pero esto, lo que quiero decir es que, ¿qué es lo que te puede llevar al éxito en lo que te propongas? Es el elemento diferenciador.
Claro.
O sea, en el momento que hay 10 Gaby, pero hay una Gaby que brilla porque es diferente en algo, sí. Entonces es allí. Entonces, el capítulo 1 del libro trata de descubrir tu pasión. Yo defino cuál es tu profesión, que es para lo que te preparaste, lo que estudiaste, cuál es tu ocupación, lo que estás trabajando hoy día. Capaz tú estudiaste arquitectura, entonces eres arquitecto porque esa es tu profesión. Tu ocupación, hoy día haces Uber en este país, entonces esa es tu ocupación, de eso ganas, de eso vives. Pero entonces tú tienes que descubrir el elemento clave para ser un influencer y es tu pasión. Sí. Cuando tú descubres tu pasión, a lo mejor tu pasión son los perros y entonces estás llevando tus redes sociales, que eso me pasa muchísimo con la gente, que llevan las redes sociales porque como yo soy abogado, entonces yo voy a hablar todo el tiempo de derecho, pero es que eso no es lo que te apasiona. Entonces las redes sociales son tan cercanas que tú
necesitas... Pero un momento, creo que te vinieron a buscar.
Ajá. Aquí la policía está cerca.
Mira,
a la próxima me meten en una cabina insonorizada.
Pero es que ella tiene su pasión muy, muy clara.
Claro.
No lo digo por ella. Ajá. O sea, lo digo por las 10 Gabis restantes, no por ti, mi amor.
No, pero es que fíjate lo que está diciendo.
Ahora,
bueno,
saber que hay otras Gabis, con todo el respeto a mi novio.
Mira, pero bueno. Pero hablando de eso, de descubrir esa pasión, yo cuando empiezo el tema de las redes sociales, claro, yo tenía mis redes sociales de Gaby, pues bueno, nada, yo hacía mis temas con Show Business y mi foto con el artista, pero normal, era algo más por mí, ¿no? Bueno, para tener como mi álbum de recuerdos. Cuando yo empiezo a descubrir que la cocina es mi pasión, yo empecé a subir mis recetas de comida saludable y yo empecé a ver que tenía engagement. Yo tenía engagement con el público y dije, bueno, pero entonces aquí es donde está realmente a lo que a lo mejor yo debo dedicarme. Y mira que le he puesto un corazón a la cocina y me encanta, porque además yo he practicado toda mi vida el tema de la cocina y el estilo de vida saludable. No es que es que como está de moda, déjame ver si me gusta. No, esto viene conmigo desde hace muchísimos años atrás. Entonces, bueno, practico estas recetas.
Las recetas tuyas.
Las publico y la gente le encanta. Mira, doy talleres de cocina saludable para que tú veas hacia dónde me está dirigiendo la vida.
Porque lo dices desde tu verdad.
Doy talleres de cocina saludable porque me los piden las chicas. Bueno, no te quiero contar la cantidad de posibilidades que se me han abierto a raíz de esto. Voy a dar conferencias, o sea, ya yo estoy manejándome mi carrera que ha sido siempre de comunicar, pero a través ahora de la cocina, que definitivamente es mi pasión.
¿Estás viendo? Daniel Bien. Carles, yo te recomiendo. Ah, bueno, ya tiene una compañera nueva, ¿no?
Ya
come saludable y yo como papa frita.
Pero ahora vamos a definir el concepto, la palabra a la que yo le tengo tanta tirria, que de esa palabra vamos a hablar en otro programa, tirria. Engagement. ¿Qué es el engagement?
La gente piensa que ser influencer es tener millones y millones de seguidores. No, la palabra es ser influencer es tener engagement. Hay aplicaciones, por ejemplo, Score for Instagram, que lo pueden buscar, Score for Instagram. Y ya tú, al colocar tu usuario de Instagram, ya te dice el nivel de interacción que tienes con tu público o el nivel de influencia que has
generado. Y así te mide un cliente a la hora de querer hacer.
Y así te mide un cliente, o sea, el especialista en social media de una empresa, cuando dice, vamos a contratar a Chatain, enseguida ven tu nivel de influencia, tu nivel de engagement, y dicen, perfecto, nos sirve. Y ya hay muchas aplicaciones donde te dicen
pero ¿cómo logras el engagement? ¿Cuál es el concepto del engagement? Es la interactividad que tú tienes con la gente que te sigue.
Es la interactividad. Es seguidores, ajá, likes, comentarios, retweets, reposts.
O sea, es tan importante a veces la cantidad de likes que te dan como la cantidad de comentarios que quedan inscritos ahí.
Porque la cantidad de reproducciones.
Que ese post que tú subiste ahí tuvo algún tipo
tuvo de... Tuvo impresiones, exacto. Exactamente.
Y eso es importante para el negocio.
Que para luego... el negocio. En realidad es importante para el negocio. Obviamente que tus redes siempre van a estar posicionadas. Cuando tú ves que en tu timeline están fotos recomendadas de Instagram, es porque tienen un alto nivel de engagement, uh-huh, esas fotos, y tienen temas relacionados a lo que tú siembres. Eso lo llamamos retargeting. Es decir, tú viste algo de zapatos, te van a aparecer los mejores, uh-huh, o los que estén mejor posicionados en zapatos.
Yeah. Uh-huh. Tú, a ver, te ha tomado por sorpresa, Gaby, las personas que te siguen en el tema ahora culinario también,
sí,
que te escriben de distintas partes del mundo.
Ya, defíname culinario.
Culinario es como J-Lo. Me hiciste decirlo. Caí en la trampa.
En cuanto a lo culinario, sí. Bueno, sí, claro. Te sorprende mucho que hay gente que te escribe de todas partes del mundo. Mira, en esos días yo aparecí con una maquinita porque me hago unas cositas en la cara. Entonces, bueno, quise como recomendárselo y me escribieron hasta de Australia. Imagínate. Entonces es lo que te digo, es muy bonito ver que esa gente, pues bueno, las cosas que tú dices, las dices tan orgánica, de una manera tan orgánica, tan real, porque yo lo vivo, yo no me voy a poner ahí a decir algo por decir, ¿entiendes? Uh-huh. Yo lo vivo. Entonces la gente lo cree tanto que le provoca hacer, claro, eso que tú estás haciendo, uh-huh, comer lo que tú estás comiendo, usar lo que tú estás usando, ¿no?
Es porque tú lo haces porque eso es lo que te apasiona. Claro, si claro, no fuese tu verdad, créeme que la gente no te va a seguir.
Mira la pregunta que te voy a dejar antes de irnos a comerciales. Aquí no hay comerciales, pero vamos a hacer como si tuviéramos. Fíjate, no, sí, gente de Venezuela. Sí. En el tema de los políticos o en el caso de los presidentes, ¿no? Fíjate tú lo que ha logrado Donald Trump con el Twitter.
Sí.
¿No? Le ha dado como un segundo aire relativo al Twitter, con su presencia en Twitter y con todas las cosas que pone que genera ahí el caos que se genera con lo que escribe. ¿Qué tan influencers acaban siendo aquellos que políticamente tienen alto impacto en sus países? ¡No me respondas ahora! Respóndeme al regreso, seguimos conectados.
Pero eso parece la pregunta.
Esa para mi Jaragua. Gilberto Correa. Ah, está bien, bueno. Quedó una pregunta en el aire. La respuesta la da Gaby Acuña.
Confucio fue el que inventó la confusión.
No, es que Luis está haciendo preguntas para mi Jaragua.
No, pero es cierto.
Que por, o sea, cierto.
El tema de la influencia real de los políticos que públicamente pues, rigen los destinos del mundo, o sea, qué tan influenciadores realmente son en las redes.
Sí, es lo que venimos hablando, es la cercanía que dan las redes sociales. O sea, sin duda alguna, Trump, capaz ya él mismo no lo ve, pero él tiene un equipo que ve el feedback que tiene la gente con él. O sea, que él pueda decir un mensaje en Twitter y ya tenga todas las respuestas inmediatas, o sea, ya no necesita contratar a una empresa encuestadora para saber qué piensa la gente. O sea, es allí donde él dice, o sea, donde su equipo ya va viendo cómo
la reacción.
La reacción.
Pero sus tweets casi siempre son negativos hacia él y él lo sigue haciendo.
Sí, bueno, ya eso es una marca personal. Ya tú, cuando tú construyes tu marca personal, tú
decides... Él es casi un Kardashian.
Ajá.
Y quiero aclarar si que este programa lo estamos emitiendo desde Venecia.
Lo culinario, Luisito.
Si lo culinario. No, ya es una marca personal. Tú decides ser saludable, tú decides ser controversial, tú decides ser llevar un estilo de vida fat y no fit. Uh-huh. O sea, tú decides cómo construir tu marca personal. Entonces,
y hay para todo. Porque para hablando de fat, hay unas chicas que son fat en las redes sociales y tienen cientos y miles de seguidores.
Claro, y admiradores.
Pero tú acá, tu muchacha de dominicana.
Quilladamente.
Ella, una de ellas.
Y ella es orgullosa de estar gordita y perfecto.
Le ha sacado provecho.
Le ha sacado el jugo, en cambio uno.
Bueno, de hecho,
gordo,
el día que vino para acá no llegó como 5 minutos tarde porque estaba comiendo pizza.
Sí, es sí.
Su pasión.
Su pasión. Su es su pasión comer sí. pizza, ¿entiendes? Sí. Lo importante en las redes sociales, sin duda alguna.
Sí. Lo que me quedé con lo de la pizza.
Con lo de la pizza, ajá, yo también, porque está haciendo hambre en el...
Filo, se llama eso, filo.
Unas
filo.
Pizzas más buenas...
Pero seguro las haces con quinoa y no.
Muy buenas, búsquenlas ahí en las redes sociales, Gaby Acuña TV.
Mira, que lo que iba a decir es que lo más importante en las redes sociales es generar contenido de valor. La gente piensa que tener un Instagram es tener un álbum personal donde yo me tomo una foto en la playa, en la pared. Si tú no generas que tu audiencia sea movida con tu contenido, entonces tú nunca vas a llegar a ser un influencer. El prólogo del libro lo escribió Michelle Lewin, que es una venezolana influencer en las redes sociales. Y ella dice que ser influencer es como ser fitness. Un día te inscribes en el gimnasio con la esperanza de ser fitness y un día abres tus redes sociales con la esperanza de ser influencer. Pero si no vas al gimnasio todos los días de tu vida, tú jamás serás fitness. Y si tú no montas contenido diario en las redes sociales, tú jamás serás influencer.
Ahora, el reconocerse como influencer no es una cosa pretenciosa.
Yo creo.
Bueno, no, es
que... Oye, ¿sabes qué? Yo influyo full en todos ustedes.
No, bueno, ya. Yo creo que nadie se reconoce como influencer. Y cuando yo veo a alguien que pone en su Instagram... influencer, yo digo, brother.
Pero hay gente que se presenta como influencer.
Bueno, sí. Es como que tú digas, yo soy famoso, yo soy famosa. Exacto.
Que te lo diga, que te lo diga tu audiencia, pero sí, no tú, ¿sabes? Exacto. Aunque ya
hoy vamos a hablar con no sé quién, él es famoso.
Sí.
Aunque ya es una profesión, para la revista Forbes ya es una profesión. Mm. O sea, ya hoy día que los influencers estén en la lista de los hombres más millonarios y las mujeres más millonarias del mundo, ya te da a entender que son...
Yo te garantizo que los verdaderos influencers en el planeta, en las cosas, lo que han... Steve Jobs, en su momento, Bill Gates, claro. ¿No? Gandhi, claro. Jamás en su vida se hubieran permitido que los llamaran así.
No.
Porque parte de la influencia real está en ser gente terrenal.
¿No? También,
claro,
un poco,
en ser gente venida ¿no? Estar
yo creo
entre
que es
nosotros.
Como todo, ya después entran los egos, entonces sí. Bueno, tú el ego tienes que trabajar en él para que no te sobrelleve.
A mis chavos les encantan.
¿Le encanta qué?
El ego.
El ego.
Es decir, el ego.
Qué chiste tan malo. Mire, yo como estoy viendo...
O sea, tú estás diciendo que este chiste mío no va a tener likes. Voy a publicar y vamos a ver en Instagram cuántos likes. Pónganle ahí, denle ahí.
Yo como estoy vendiendo el libro como de lugar.
Nos hemos dado cuenta.
También.
Que te has como adueñado de la entrevista, Antonio.
No, vamos a poner esto en postproducción. Sí.
Así vamos a estar los
pero
tres.
Todo tuyo.
No, también hablo del ego, que es un pecado capital para el influencer. O sea, y la pelea con los haters. Cuando los odiadores te empiezan a atacar.
Eso no es una profesión también, el hater.
Sí, bueno, ya casi lo es. De
pero
verdad.
No le pagan todavía por eso.
Todavía no les pagan. Pero hay un venezolano
no
también.
No les pagan, pero les pegan. ¡Ey!
Otro chiste.
Hay un venezolano youtuber que se llama La Divaza. Y él, ¿qué hizo? Convirtió todo el odio que la gente le escribía, lo convirtió en una canción. Entonces, o sea, la canción ha roto los récords de YouTube. O sea, es el Roast Yourself Challenge, que lo hacen grandes youtubers. Ajá. Y él...
Como claro, pero hasta en eso entonces los haters le hicieron un favor.
Exactamente. Pero él aprovechó el odio, sí, claro. Y lo convirtió en una...
Claro. Mira, Gaby, cuando piensas en Venezuela, y ya estamos cerca de cerrar el programa, ¿qué es lo primero que salta a tu mente? Y te mezclo esa pregunta con otra. Estando acá, ¿qué aprendiste en Venezuela que te resultó tremendamente favorable en tu profesión? Que digas, oye, qué bueno que comencé allá.
A ver, contestando la primera pregunta, cuando pienso en Venezuela, el Ávila y trasladarme a mis caminatas todos los días por Sabas Nieves, levantarme temprano y escuchar el ruido de los carros, no sé, sabes que como que en Venezuela, yo no sé si es que tenía más cercanía a la autopista, pero yo podía escuchar el tutu, como esa bullita de la mañana con el café, esas cosas, ¿sabes? Uh-huh. Las extraño mucho.
Es la sonoridad de tu ciudad.
Sí, uh-huh. Sí. Entonces, tuve la oportunidad de estar el año pasado en Venezuela y entendiendo la situación por la que estamos atravesando, para mí de verdad fue como... llenarme de vida nuevamente cuando regresé. Tenía 4 años sin ir, como 3 años y medio sin ir, y estar allí me trajo tantos bonitos recuerdos. Es más, me hizo recordar que yo tenía recuerdos, que yo tenía un pasado, que yo había vivido cosas, porque parece que eso estaba como dormido. Entonces, cada esquina, el semáforo, el centro comercial, aquello, todo me recordaba a algún episodio de mi vida, ¿no? Entonces, me llenó muchísimo el alma. En cuanto a qué... ¿Qué me enseñó Venezuela cuando llegué aquí? Imagínate. En mi profesión me enseñó a eso precisamente, a manejar el ego. a manejar el ego y a entender que los momentos son perfectos cuando llegan y si no llegan también. Yo en Venezuela me aprendí a llenarme de paciencia y esperar que las cosas sucedieran. Y entonces aquí tuve que ponerlo en práctica mil veces más porque ya lo que les estaba comentando, la competencia es mucho mayor. Entonces, pues bueno, nada, yo de verdad logré calmar mi mente, controlarla y decir, pues bueno, las cosas llegarán cuando tengan que llegar. Y si no llegan, también lo celebramos.
Ya trajiste esa escuela de allá.
Sí.
Oye, muchas gracias por venir, Gaby.
A ti,
encantado,
Luis.
De verte.
Gracias, mi amor.
Y bueno, mucho éxito con Show Business, como siempre.
Gracias.
Mándale un abrazo a tu equipo.
Y con el tema culinario también.
También, sí, señor. Por favor, ten piedad. Y Antonio, pues... felicidades y mucho éxito. Oye, no hablamos del libro, ¿vale?
No dijiste casi nada del tema de las redes sociales.
Oye,
que
sí.
Está tan de moda.
Sí, vale, coche.
Cuando fue contar el final, que dice más o menos gracias por usted esta mañana. El final aquí.